luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esto que es LATISA, el programa de la Unión de Educadores para Todos, y particularmente, claro está, para los docentes, sea cual sea su estado, activos, jubilados, como estén. Muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes?
Muy bien. Muy buenos,
buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Carcito, Fabián, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Bien, bien, por ahora, nubladito.
Sí. Rezando para que llueva, para aplaque un poco la tierra.
Sí, en algunos sectores ha llovido. Acá cayeron... tres gotas y media.
Tres y
sí,
media, sí, por en algunas zonas.
Por mi casa no zona llegaron ni a dos.
Ni a dos gotas.
Sí, pero bueno. Sí, sí.
Pero bueno, ha comenzado, al menos. Ya estamos en la... En
al menos nublado.
Sí, en el periodo ventana de la tormenta Santa Rosa.
Este, ah, 30...
Son claro, me 300 días antes o 300 días después.
No, mi abuela decía, la tormenta Santa Rosa viene 6 meses antes o 6 meses claro, después, sí, pero
sí,
viene.
Sí, sí, seguro.
Alguna de todas elegimos, cualquiera claro puede ser.
Bueno, atención, tenemos un programa con un montón de cuestiones. El jueves se realizó una jornada nacional de protesta de CETERA en todo el país. En realidad, particularmente, estuvo centrada en Buenos Aires, ¿no?
Centrada en Buenos Aires, pero bueno, concurrimos de todas las provincias. Uh-huh. Bueno, particularmente o fundamentalmente el tema del reclamo de la paritaria nacional, que hasta el día de hoy no se ha podido abrir, y bueno, otros temas más, el tema de Santiago Maldonado. Vamos a tener a la compañera Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, para que nos cuente, bueno, cuáles son los objetivos y cuáles son las perspectivas para estos tiempos de, bueno, poder llegar a alguna especie de diálogo
bien
fructífero, digamos, con el gobierno nacional, ¿no?
Bueno, el miércoles que viene se va a realizar el encuentro de educación y TICS, atención, enseñar a programar en la escuela.
El octavo encuentro de TICS, que uh-huh, estas terminologías nuevas, ¿no? TICS, que en realidad son las cuestiones tecnológicas. Fernando Chapacnik, sí. Fernando va para los amigos, es uno de los docentes que nos va a contar qué significa esto de las TICS. Esto de la cuestión de las nuevas tecnologías para nosotros los docentes que no tenemos la misma... digamos el mismo ADN con el tema de la tecnología, claro, que nuestros, sí, alumnos, que no, ¿no? Nuestros
nativos,
alumnos
nativos digitales.
Exactamente, nativos digitales no lo somos, somos nativos mucho antes.
Somos análogos.
Somos análogos, sí, realmente.
A ver, Nicolás.
Entonces, bueno, esto venimos apostando a esto desde hace 8 años para que, bueno, tener todas las herramientas para estar bien con nuestros chicos y tratando nosotros de aportarle la mayor cantidad de contenido posible dentro de estas nuevas tecnologías que son las que manejan los chicos.
Bien. Bueno, el miércoles hubo asamblea provincial, uno de los temas fue el plan maestro.
Uno de los temas fue el plan maestro, bueno, una asamblea muy debatida, una muy buena asamblea a mi criterio. Ahí la compañera Cecilia Palacio, que es la secretaria del Departamento Colón, fue la presidenta, así que nos va a contar qué pasó. Bien. Y qué hemos decidido ahí en la asamblea con el tema del plan maestro y con algunas asambleas que vamos a tener en el mes de septiembre para debatir este tema.
Bueno, además, se vienen las elecciones de CETERA, no son el jueves que viene, son el otro jueves, el 7, hubo una marcha de la CGT el martes pasado. Vamos a estar hablando también de los actos que se realizaron ayer al cumplirse un año de la sentencia de la mega causa de La Perla, un juicio histórico en Córdoba, que demoró como 4 años de realización, con récord, centenares de testigos, bueno, lo que más o menos sabemos. Tenemos cronograma de pago, vamos a estar hablando de el kit escolar, tenemos infinidad, cultura de miércoles, infinidad de cosas. Y tenemos para regalar un par de entradas.
Otro par de entradas más, Daniel y toda la audiencia de Ipacaraí, escenas para desilvanar los trapos del amor, para mañana domingo a las 21 horas en Espacio Urda, 9 de julio, 7:39. Lo único que tienen que hacer es ya nomás mandar un WhatsApp al 3513-904095 y al primero que entre se lleva dos entradas para ir mañana al teatro.
Muy bien, apurarse entonces a mandar WhatsApp.
Sí. Aparte, recuerden, perdón Mariano, que todo afiliado UPC que vaya a esta obra, dos por uno.
Bien.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, como les contábamos en el comienzo del jueves, la CETERA realizó una jornada nacional de protesta. Docentes de todo el país se movilizaron en Buenos Aires, concentraron frente al Congreso de la Nación. UPC estuvo presente también en una marcha que fue realmente multitudinaria. Estás Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA, en línea. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, importante la movilización y la participación federal, ¿no?
Sí, muy importante, con compañeros y compañeras que viajaron muchas horas para poder estar frente al Congreso de la Nación, con algunas provincias que realizaron actos, las más alejadas realizaron actos en sus provincias y llevando adelante este plan de lucha dispuesto por CETERA, esta jornada nacional de protesta, reclamando fundamentalmente al Congreso de la Nación y al Gobierno Nacional, por un lado la convocatoria paritaria nacional docente, reclamando también una ley de financiamiento educativo que lleve el financiamiento del 6 al 10% del PBI, exigiendo a los legisladores nacionales su posición frente a este intento de modificar el régimen jubilatorio docente y a lo que se empieza a hablar ya como una nueva ley de flexibilización laboral que se va a estar discutiendo en el Congreso de la Nación luego de las elecciones, y también manifestándonos en contra del plan maestro y expresando que este proyecto no solo viene a liquidar parte de lo que conquistamos en la Ley Nacional de Educación y en la Ley de Financiamiento Educativo, sino que también es una herramienta de cara a lo que es para nosotros la flexibilización en el sector docente, como lo fue en los 90 la ley federal.
Sonia, respecto del tema paritaria nacional, ya hemos cruzado la frontera de la mitad de año, estamos encarando la última parte del año, pareciera ser que no hay ningún tipo de intención, se vienen las elecciones, bueno, pareciera que no hay ningún tipo de intención de discutir al menos este año la paritaria nacional. Vos decías convocar al Congreso, alertar al Congreso. ¿Qué estrategias tienen respecto de la paritaria para el año que viene? Porque la paritaria, y por eso el reclamo, entiendo, y corregime si no, no es solamente discutir salarios a nivel nacional, sino se incluyen un montón de otras cuestiones. Digo, ¿qué piensan para el 2018 con este tema?
Mira, lo primero es que nosotros seguimos insistiendo que nos convoquen a los gremios nacionales este año, incluso porque hay muchos temas, no solamente el salarial, sino todo lo que tiene que ver con la subejecución de la inversión educativa, con los fondos que se están enviando a las provincias. Hay verdaderamente una fuerte subejecución del presupuesto educativo nacional que debería venir a todas las provincias argentinas y no está llegando. Estamos planteando también los temas que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo y con la formación docente, un tema que en el acta paritaria del año pasado estaba expresamente incluido, que debían realizarse reuniones, así como en la Comisión de Calidad Educativa. Nos citaron, todavía siendo Bullrich ministro, nos citaron a dos reuniones que por supuesto no concluyeron nada, y no hubo una sola reunión más. Es decir que no solamente, como vos bien decís, está incumpliéndose la paritaria en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, la fijación del piso y los fondos que se envían a las provincias como fondo compensador e incentivo docente, que no tuvo aumento este año, sino también todo lo que tiene que ver con los temas pedagógicos, para los cuales había comisiones que tenían que funcionar y que estaban dispuestas por el acta paritaria del año pasado y ni siquiera
nunca se juntaron.
Han llegado a conclusiones, o sea que también hay que dejar muy claro que no estamos hablando solo de financiamiento, de lo que estamos hablando es que el gobierno nacional claramente quiere que no haya paritaria nacional docente.
Claro.
El gobierno nacional incumple una ley, por eso también estuvimos en el Congreso de la Nación, porque nosotros hemos presentar un nuevo proyecto de ley que no solo reglamenta la ley de financiamiento educativo en el punto de la paritaria nacional, sino que también le exige su cumplimiento dentro de un plazo perentorio al gobierno nacional y crea una bicameral de seguimiento de los fondos de financiamiento educativo que deben ir a las provincias y que el Estado Nacional no las está enviando.
Ah, es decir, la ley incumplida no tiene reglamentación, la de paritaria.
No, lo que nosotros hemos hecho es ampliarla. Hemos hecho una presentación en conjunto con los compañeros del SADOP,
sí.
Una ampliación de la ley en el sentido de determinar su obligatoriedad.
Está bien.
Y fijarle un plazo al Estado Nacional. Y a su vez, algo que nos preocupa, porque la verdad que el Estado Nacional, a pesar del pedido de ministros de Educación de las provincias, de los gremios docentes, de que se envíen los fondos, el gobierno incumple incluso con los fondos que ya están fijados por la actual ley.
Claro.
Entonces, también allí...
Ahí aparecería lo
que está en la Cámara de Diputados, claro. Hemos incluido un artículo que plantea el tema de no solo la obligatoriedad de convocar y los plazos en los que debe convocar, sino también la creación de una bicameral, claro, de seguimiento de los fondos, uh-huh, para que realmente estos fondos federales que están fijados no sean fondos como lo estamos viendo ahora, que directamente están presupuestados, pero el gobierno nacional no envía ninguna de las provincias argentinas.
Claro. Hay situaciones todavía irresueltas en unas cuantas provincias, ¿no? Situaciones salariales de base.
Un conflicto fuerte en Capital, porque nuestro gremio, el gremio de los compañeros de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazó la propuesta del 21% fraccionado en tres cuotas, uh-huh, y exige que el aumento sea mayor. No han sido convocados, por eso el día de la Jornada Nacional de Protesta ellos llevaron adelante además un paro de 24 horas exigiendo la reapertura de la paritaria. Uh-huh. Hay que destacar que la CABA, así como Córdoba o Santa Fe, siempre estuvieron 2 o 3 puntos por encima de lo que fijaba la paritaria nacional.
Sí.
Uh-huh. Por primera vez, luego de que el gobierno de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la provincia de Buenos Aires son del mismo signo político, la CABA, que es la provincia o la ciudad autónoma que tiene el mayor presupuesto y el mayor producto bruto per cápita de la Argentina, similar al de Bélgica, ha bajado la participación de lo que es el presupuesto educativo, el presupuesto hace varios años era superior al 30% y ahora no llega al 20%, uh-huh, es decir, que ha bajado el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además, de forma inusual, el aumento de este año fue muy inferior al que dieron provincias similares o de similares salarios, como puede ser Córdoba, Santa Fe o Provincia de Buenos Aires.
Se han perdido capacidad adquisitiva en Capital los docentes.
Tanto el año pasado como este, sí.
Mirá vos. Y después hay otros conflictos, bueno, Mendoza, Chaco, Santa Cruz, donde tampoco se resuelven.
En Santa Cruz hay un principio de acuerdo la semana que pasó, que incluye puntos como el salario, pero también concursos que estaban pendientes. Todavía sigue la mesa de negociación paritaria. En Chaco hay un rechazo de nuestro gremio, del gremio de base, etcétera, UTRE de Chaco, también por rechazo, por insuficiente de la propuesta, o sea que hubo paros de 48 horas. Y también, sigue el conflicto, si bien sin medidas de fuerza, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Jujuy por la imposición del presentismo.
Uh-huh, está bien. Bueno, ¿cuál es el plan de acción por todas estas cuestiones, Sonia?
Mira, nosotros ahora sacamos una definición que es trabajar en todas las provincias con los legisladores nacionales preguntándoles, vamos a preparar un material donde los secretarios generales de CETERA de todo el país y la Junta Ejecutiva vamos a recorrer cada una de las provincias argentinas preguntándole a los legisladores qué van a hacer en caso de resultar electo con la ley de financiamiento educativo, con la paritaria nacional docente, qué piensan de la modificación del régimen previsional, de la reforma laboral, una serie de puntos donde queremos que los los que son candidatos a legisladores fijen posición, porque la verdad que en las campañas electorales todos hablan de educación, pero después cuando llega el momento de votar las leyes que benefician a la educación, hemos visto, como en este caso, cuando se votó la famosa, entre comillas, reparación histórica, muchos legisladores la votaron y ahora están diciendo que eso va a significar un retroceso, pero la votaron. Uh-huh. Solo dos bloques se opusieron, por eso es importante que nuestros compañeros, que los maestros de todo el país sepan cuál es la posición de los legisladores que se presentan a elecciones en el mes de octubre en los temas que tienen que ver con todo lo que hace a la educación. Y continuar la lucha, tanto en el ámbito legislativo como en la calle, para que nos convoquen a paritaria. Estamos planteando una nueva marcha federal educativa, construir una nueva gran marcha federal educativa que recorra todo el país con cada uno de estos reclamos.
Uh-huh, bien. Hay un el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, ¿no? Hay una serie de acciones ligadas a lo que es la desaparición de Santiago Maldonado.
Sí, nosotros estamos, bueno, ayer fue uno de los ejes del reclamo donde todos los gremios de base de CETER expresamos que los maestros no estamos dispuestos a soportar que nuevamente en la Argentina haya desapariciones forzadas. El día 30 se conmemora una fecha vinculada a la desaparición forzosa de personas que ha sido instaurada por las Naciones Unidas. En esa semana, a partir del 30, vamos a estar trabajando con un material en las escuelas para de alguna manera hablar con nuestros alumnos sobre lo que plantea la Constitución Nacional, sobre lo que plantea las Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, y exigiendo, por supuesto, que queremos saber dónde está Santiago Maldonado.
Bien. Sonia, te agradecemos muchísimo la charla, como siempre, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Él es Rubén Rada y el candombe para Gardel.
Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, y nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: ¡qué calor hace en abril! Sí, cómo no va a abrir. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me conformo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Vamos.
ta, ta, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Viste? Vamos, arriba.
Candombe para Gardel, lo que estaba haciendo el uruguayo Rubén Rada.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie, así nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Algunas cositas como para destacar, se vienen las elecciones, decíamos este jueves que viene, no, el otro jueves, elecciones de Cetera.
El jueves 7 de septiembre, elecciones de Cetera, recordemos, votan todos los afiliados de UEPC, como sindicato base de Cetera. Se elige junta ejecutiva, vocales, junta de disciplina y comisión revisora de cuentas. Hay dos listas validadas para competir en estas elecciones, lista celeste violeta y la multicolor. En ambas listas hay representantes cordobeses. Una recomendación en estos casi 15 días que nos quedan para las elecciones: chequeen dónde les toca votar, ¿sí? Los del interior obviamente en su delegación, dónde estarán las mesas, si en escuelas o en la misma sede sindical, y aquí en Capital sobre todo, dónde estará la mesa donde le corresponde.
Porque no habrá mesas en todas las escuelas.
No va a haber mesa en todas las escuelas.
Si bien hay un buen número, no hay en todas las escuelas.
No en todas, así que chequen bien. Y
¿el padrón dónde están las delegaciones,
Oscar? Están las delegaciones, sí, lo pueden consultar. De hecho, yo creo que hay un número telefónico que no lo tengo aquí anotado, ya lo vamos a averiguar, de la Junta Electoral. Pero bueno, participen, el llamado es a esto, participar para después al menos tener la autoridad moral, si se quiere, para, bueno,
exigir, reclamar
y bueno, y obviamente ser parte.
Bien. Bueno, tal como ocurrió en casi todo el país, hubo en Córdoba también una marcha de los gremios que integran la CGT Regional Córdoba. Cuerpos orgánicos de UEPC y de distintos gremios marcharon hacia la Casa del Movimiento Obrero. Hubo organizaciones sociales, bueno, agrupaciones estudiantiles. Fabián, ¿cómo estuvo?
Sí, una marcha muy importante, muy nutrida, y vale decir, si bien convocada por los gremios de la CGT Regional Córdoba, estuvieron todos los gremios y, como decías vos recién, muchas organizaciones sociales, partidos políticos, y bueno, fundamentalmente planteando el tema no a la reforma laboral, esto que se viene, que se dice, no se dice, va, viene. Ya tenemos un ejemplo en Brasil sobre reforma laboral, en la cual obviamente nosotros no estamos de acuerdo. No a la reforma previsional, no a la suba de edad ni a la cantidad de aportes. No al ataque de las obras sociales, que los trabajadores es el único lugar donde pueden obtener salud como corresponde. No al ataque a las organizaciones sindicales y a los dirigentes, que esto está muy también de moda en estos tiempos. Y bueno, por supuesto, también la aparición con vida de Santiago Maldonado. Todas estas cosas también se planteó con un documento que se consensuó con todas las organizaciones gremiales, pedirle a los legisladores de que han sido, bueno, que están en este proceso de elección.
Sí, los que van a participar.
Los que van a participar al menos, para que no voten este tipo de leyes a nivel nacional en el tema de, sobre todo, la reforma laboral y la ley y los cambios que se propondrían, entre comillas lo digo, para el sistema previsional.
Claro, porque hay que hacer la aclaración que debe convocarse, cosa que el gobierno ha anunciado, a una comisión que estará integrada, entre otros, por legisladores.
Claro.
Que discutirá la posibilidad de reformar, entre otras cosas, la edad jubilatoria.
Entre otras cosas. Por eso nosotros estamos pidiéndole a los legisladores que queden electos en las elecciones de octubre, que no lo hagan, si es que este tratamiento no lo hacen antes. Pero aparentemente no sería antes, pero bueno, estamos en total alerta, y esto quedó de manifiesto el día martes, donde concurrimos todos allí, por más que algunos sectores de la prensa no lo hayan visualizado de esa manera, fue un acto muy importante y con mucha cantidad de gente, tanto en Buenos Aires como aquí en Córdoba.
Muy bien. Bueno, atención, cronograma, ya nos estamos acercando a fin de mes y tenemos cronograma de pago para jubilados y para activos.
Para jubilados, el día 31 de agosto, o sea, el último día hábil del mes de agosto, y para los activos, a partir del lunes 4 de septiembre, comienza el cronograma de pago de activos.
Atención, jubilados, último día hábil el jueves, cobran sus haberes, el otro lunes comenzarán a cobrar los activos. Bueno, nos ocupamos ahora de los concursos para nivel inicial y primario, Fabián.
Las chicas de primaria nos informan que hasta el 28 de agosto estarán publicadas las convocatorias y el estado de vacancias de cargos directivos de nivel inicial y primario a concursar.
Atención.
Atención, los cargos disponibles son nivel inicial, cargo de directores correspondiente a las regiones segunda y tercera.
Bien.
Nivel primario, cargos de directores y vicedirectores correspondientes a regiones segunda y cuarta.
Bien.
La región segunda es Río Primero, Río Segundo y San Justo. La región tercera es General San Martín, Marcos Juárez, Tercero Arriba y Unión. Y la región cuarta es General Roca, Juárez Selma, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto. Estos son los departamentos.
Bien. ¿No? Tienen plazo del 29 de agosto al 4 de septiembre. Se pueden inscribir y presentar antecedentes en la página de UPC. Como siempre, pueden consultar toda la información
que necesitan. De todas maneras, también están las chicas de la comisión de concursos allí en el tercer piso de la UPC de 25 de mayo 427 para
le ponen evacuar, el cuerpo a la consulta.
Le ponen el cuerpo a la consulta a las chicas y les van a informar todo lo que necesiten.
Muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, atención, se viene el octavo encuentro de Educación y TICS, enseñar a programar en la escuela. El encuentro será el próximo miércoles 30 de agosto en el ISIEC, en San Jerónimo 558. Vamos a hablar con Fernando Chapachnik, que es doctor en ciencia de la computación, es docente de la UBA, es codirector del programa R y coordinador del programa Vacaciones en TIC. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Iba a ser uno de los disertantes, claro. Uno de los principales disertantes que tendrá este encuentro. Bueno, interesante hablar de TIC. ¿Es TIC o TICS? ¿Cómo se dice el plural?
A ver, en realidad yo preferiría correrme un poco ese término, porque en la escuela, cuando hablamos de TIC, la abreviatura es Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Sí.
Ese término se usa en un sentido muy específico, que es el uso de la tecnología para reforzar otros aprendizajes.
Ajá.
Y el tema en el que yo trabajo y el motivo por el cual me invitaron a participar de este encuentro, de lo cual estoy muy agradecido, tiene que ver con cambiar un poco el enfoque y no pensar en la tecnología para, sino entender la tecnología.
Ajá.
O sea, es una visión complementaria, ¿eh? Complementaria, y eso hace que quede muy bien en el marco de esta serie de congresos anuales que viene realizando UPC.
O sea, te plantarías, a ver si entendí, en un estadio anterior, entender la tecnología.
Bueno, no sé si anterior, ¿no? O sea, porque nuestra experiencia, diría con la tecnología, pero casi con cualquier objeto real o conceptual, es que primero lo usamos y luego lo entendemos, ¿no es cierto?
Sí, sí, es verdad.
Así que no sé si anterior, pero me parece que lo que está pasando hoy en día hace que ya la tecnología no sea un objeto raro, esporádico, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es un objeto cotidiano, omnipresente, que sirve de que hace las veces de mediador de un montón de nuestras interacciones, que del cual dependemos cada vez más, y además del que se discute de manera pública en la agenda legislativa cada vez con más frecuencia, ¿no?
Sí.
O sea,
Ahora, en el contexto, en el ámbito educativo, en el contexto de la escuela, ¿qué es lo que hay que entender sobre las nuevas tecnologías?
Bueno,
¿qué deberíamos entender?
Mira, esta es un poco de lo que a mí me gustaría charlar la semana que viene en el Congreso, pero bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de escuela nos imaginamos? Y yo creo que si nosotros nos imaginamos una escuela que nos prepara no solo para entender el mundo, sino para poder de alguna manera ser los que pujemos por decidir cuál va a ser el rumbo de ese mundo, cuál va a ser el rumbo de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro país. Bueno, entonces necesitamos que la escuela no solo nos dé herramientas para manejar la tecnología, digamos, herramientas de tipo operativas, sino también herramientas conceptuales para discutir la tecnología, para discutir hacia dónde va, y para eso tenemos que entenderla con cierto nivel de profundidad, uh-huh. ¿No es cierto? O sea, hay una idea de ciudadanía de calidad que me parece muy valiosa, sí. Que tiene que ver con que la escuela nos prepare para participar de los debates de nuestra sociedad, participar no solo charlándolo con nuestras familias, discutiéndolo con los amigos en un café, sino también eventualmente como actores de la agenda pública, con demandas concretas, ¿no es cierto? Eventualmente tratando de pedir que la agenda legislativa vaya en cierto sentido. Bueno, para eso tenemos que conocer en profundidad la tecnología.
¿Y qué no estaríamos entendiendo en lo que vos ves del uso que se hace habitualmente en el ámbito de la escuela, en el ámbito educativo?
Mira, es que no se trata del uso que se hace en el ámbito educativo, se trata del uso que se hace en la vida cotidiana, ¿no es cierto? O sea, hoy en día tenemos unos teléfonos a los que les hablamos y hacen cosas.
Sí.
¿Está bien? Utilizamos todo el tiempo herramientas de comunicación que van, transmiten nuestro mensaje de un lugar al otro y dependemos de ellas. ¿Entendemos cómo funcionan? ¿Podemos opinar? Escuchamos en los medios de comunicación que hay un señor que se llama Snowden que dice que trabajó para la CIA y que nos dice que el servicio de inteligencia norteamericano espía todas las comunicaciones que subimos a los grandes proveedores de contenido. ¿Eso es cierto? ¿Es verosímil? ¿Tenemos alguna herramienta para desarmar ese discurso y ver si tiene algún punto de conexión con la realidad? Uh-huh. Escuchamos que se debate el voto electrónico y que alegremente un montón de legisladores nos dice que no hay ningún problema. Uh-huh. ¿Saben lo que están diciendo? ¿Nosotros podemos tomar una posición medianamente informada sobre el tema o meramente repetimos la opinión de nuestro experto favorito que ni siquiera sabemos si es tan experto porque tampoco tenemos herramientas para entender lo que estaba pasando?
Y los docentes, particularmente, que imagino serán los participantes del encuentro, ¿pueden acceder a ese tipo de información, a ese nivel de aprendizaje, de entendimiento?
Sí, absolutamente. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de estos aprendizajes en la escuela, no estamos pretendiendo que la formación sea la de un profesional, para nada, ¿no? De la misma manera, siempre lo repetimos, pero de la misma manera que estudiamos matemática y no somos matemáticos, estudiamos literatura y no somos poetas. Bueno, cuando hablamos de estudiar tecnología, en particular estudiar programación, no pretendemos ser programadores, sino entender cómo funciona la tecnología. Y en Córdoba, en particular, yo trabajo para la Fundación Sadovsky, nosotros tenemos iniciativas de formación docente en ciencias de la computación en muchos lugares del país, pero en Córdoba en particular trabajamos mano a mano con el Ministerio de Educación de la provincia y también con UPC, que ha, yo creo que con una visión muy 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 estratégica y a la vez muy muy solidaria, ha contribuido a reproducir unos cursos que nosotros dictábamos en Córdoba Capital en las distintas delegaciones en el interior de la provincia.
Uh-huh. Fernando, conocer cómo funciona la tecnología, ¿te permite usarla de otra manera? Es decir, ¿imaginás usos distintos al que hoy se le dan?
Totalmente, pero eso es un subproducto, ¿no? Yo siempre pienso que en realidad para tener un contacto con la idea de la gravedad, yo no tenía que cursar física en la escuela. Si yo ya sabía, antes de entrar a la escuela, que si soltaba un objeto se caía. Uh-huh. Lo que me dio esa esa materia, lo que me dio la escuela en ese sentido, me permitió complejizar el concepto, entenderlo en profundidad, ponerlo en relación con otros, y a partir de que entendí eso, bueno, pude, por ejemplo, no sé, hacer pequeñas construcciones donde jugaba con los pesos y qué sé yo. Bueno, un poco lo mismo es lo que nosotros pretendemos con la tecnología informática, ¿no es cierto?
Claro, claro.
El objetivo es el entendimiento, pero, por supuesto, cuando uno entiende en profundidad, eso te brinda más herramientas.
Bien, bueno, muy interesante como lo planteas. Obviamente que habrá que participar de tu disertación.
Ah, bueno, los espero, por supuesto.
Claro. Fernando, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias.
Fernando Shapashnik, director en Ciencias de la Computación, docente de la UBA. Bueno, va a ser uno de los disertantes de este octavo encuentro de Educación TIC, Enseñar a Programar en la Escuela. Este octavo encuentro propone analizar cómo integrar las TIC a la escuela a través de la enseñanza de la programación, fundamentalmente. Va a haber charlas, debates, talleres, experiencias de distintas escuelas. Para participar hay que anotarse en las delegaciones.
Cada uno en su delegación, tal cual. Es gratuito para los afiliados a UPC. Diríjanse a la delegación. Hay que tener en cuenta que si la delegación lo habilita al afiliado, no se computa inasistencia. Está gestionado el cambio de actividad y tiene puntaje docente esta actividad.
Muy bien. Damián Torres Quinteto, talento puro de origen cordobés, al Parque de los Deseos. Grande, ¿eh? Damián Torres Quinteto, esto es en el Jardín de los Deseos, ¿no? Hermoso, hermosísimo.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, ayer se cumplió en realidad un año de la sentencia condenatoria de la mega causa de la Perla, precisamente se llama mega causa por todo lo que involucró, no solamente el tiempo, 4 años de proceso real, ¿no?
Instrucción y después de audiencia.
Sí, instrucción y audiencia, proceso real, muchísimo tiempo de audiencia. entre 600 y 700 testigos.
Muchísimo.
Que circularon.
Empezaron habiendo 57 imputados, al final terminaron 43.
43 algunos imputados, algunos se fueron muriendo. Y finalmente, bueno, la justicia federal condenó los crímenes de lesa humanidad entre el 75 y el 78. Por primera vez en Córdoba se condenó la apropiación de bebé por el robo del nieto de Sonia Torres. Tuvo varias particularidades. Bueno, ayer se cumplió un año y hubo una serie de actos.
Una serie de actos que comenzaron a la mañana en la Facultad de Artes con un homenaje sentido porque una de las protagonistas de ese juicio y protagonista también de un documental que han creado chicos de la Universidad Nacional. Entre los protagonistas estaba Emi Dambra.
Claro.
Y Emi Dambra nos dejó hace unos meses, poquito. Entonces se hizo un homenaje y estaba el resto de los protagonistas del documental, el juez Díaz Gavier, el fiscal Trota, bueno, el director del documental, también uno de las testigos sobrevivientes del campo de la Perla, y el periodista Jorge Basalo, compañero de la casa, que ha seguido y ha cubierto los delitos de lesa humanidad, los juicios y procesos de lesa humanidad en los últimos tiempos. Y bueno, ahí rescatamos un par de audios con uno de los
protagonistas. Vamos a escuchar, claro, al presidente del tribunal, al doctor Jaime Díaz Gavier, a ver primero qué es lo que decía.
Para mí tiene una enorme significación este primer aniversario de la sentencia que dictamos después del 4 años casi de tramitación de la mega causa La Perla. Y me parece que su significado más trascendente es precisamente el de haber contribuido a formar como una conciencia colectiva de la sociedad argentina, incluso, y desde luego la de Córdoba, una conciencia colectiva, digo, de que los derechos humanos son absolutamente sagrados y que es la principal responsabilidad del Estado Nacional y de los Estados Provinciales y todas sus fuerzas de seguridad, el de cuidarlos, preservarlos y en caso de haberse producido violaciones, tenga la capacidad para sancionar esos hechos después de ser esclarecidos y determinadas las responsabilidades que corresponden. Esa conciencia colectiva que se expresó claramente el mismo día de la sentencia, cuando se juntaron de alrededor de 10.000 personas frente a tribunales federales, y que después cuando se pretendió establecer una aplicación de la ley del 2x1 que beneficiaba a las personas condenadas, bueno, se produjo en Córdoba y en todas las calles de la República unas concentraciones realmente impresionantes que representaban alrededor del 85% de la sociedad argentina que repudió toda maniobra que implicara un menoscabo, una disminución de la cuestión de los derechos humanos y de la sanción que debe tener por parte del Estado cuando ellos son violados, ¿no?
Bueno, quien hablaba es el presidente del tribunal. También tuviste oportunidad de hablar con uno de los instructores de la causa.
Con el fiscal Facundo Trota, un jovencísimo fiscal. Sí. El joven Trota, contaba él una anécdota que le decía Barreiro, uno de los imputados. El joven Trota, cuando inició la causa tenía menos de 40 años.
Vamos a escucharlo, a ver.
Estábamos frente a un juicio histórico por la envergadura de la causa, por el número de víctimas, por el periodo de tiempo que juzgábamos. Abarcábamos hechos cometidos desde marzo del año 1975 hasta fines del año 1978, abarcamos los hechos cometidos en todos los centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Córdoba, con lo cual era una causa que yo siempre digo nos permite conocer cómo operó el terrorismo de Estado en nuestra provincia. Me parece que además el acompañamiento masivo de la ciudadanía le dio un plus a esa sentencia. Eso demuestra el grado de conciencia cívica y democrática que tiene el pueblo argentino, que sigue apoyando este proceso de memoria, verdad y justicia y que no está dispuesto a dar un paso atrás en el proceso de memoria, verdad y justicia. Esto además quedó demostrado cuando tuvimos ese fallo de la Corte Suprema de Justicia que pretendió borrar con el codo lo que todo un pueblo y los tres poderes del Estado había escrito con la mano. La concurrencia masiva de la gente repudiando ese fallo demuestra nuevamente el grado de conciencia cívica, republicana y democrática de la ciudadanía argentina. Me parece que en la medida en la que todos desde nuestro rol aportemos nuestro granito de arena para seguir contribuyendo a consolidar este importante proceso que es un orgullo para los argentinos y además es un ejemplo a nivel mundial, bueno, construiremos una sociedad más justa, pacífica y solidaria.
¿Cómo pensás que pesa esa conciencia de la que hablamos en lo que está pasando con Santiago Maldonado? Se ha recaraturado la causa como desaparición forzada después de más de 20 días del hecho.
Creo que pesa mucho porque hay un reclamo claro de la ciudadanía y esto también es producto de esta conciencia cívica y democrática en el que no podemos permitir que en un Estado democrático de derecho existan desapariciones forzadas de personas. Más nuestro país, que ha conocido de miles, 30.000 desapariciones. Entonces, un pueblo que ha sufrido el terror y el horror no puede aceptar que en un periodo democrático tengamos este tipo de circunstancias que claramente afectan al Estado de derecho, que claramente ponen en jaque a las instituciones democráticas. Yo siempre digo que uno de los mensajes que nos tienen que dejar estos procesos es que las diferencias que tenemos como sociedad se tienen que resolver por las vías institucionales. Me parece que este es el principal mensaje que nos da estos juicios y este proceso de memoria, verdad y justicia, y nosotros como ciudadanos tenemos que seguir reclamando hoy en un Estado democrático que las instituciones nos den respuesta respecto de qué pasó con Santiago Maldonado.
Bueno, ahí estaba el fiscal Facundo Trota, uno de los instructores de la mega causa.
Así es, Daniel. Y bueno, obviamente que, de más está decir, nuestro gremio viene trabajando y apostando a concientizar tanto en las movilizaciones como en las mismas escuelas, el trabajo docente, y seguiremos haciéndolo por más memoria, verdad y justicia, para que obviamente los hechos como el que lamentablemente estamos recordando, con las diferencias del caso, pero lamentablemente con muchas coincidencias, como el caso de Santiago Maldonado, no se repitan nunca más.
Bien. Bueno, hacemos un rápido repaso de la oferta de capacitación que tenemos en marcha.
De capacitaciones tenemos, el sábado que viene arranca en La Borde, que es el departamento Unión,
sí,
el curso de capacitación de UPC, la historia reciente de Córdoba en clave de derechos humanos.
Bien.
Bueno, tenemos propuestas de diferentes en las 26 delegaciones de toda la provincia. Los cursos tienen validez oficial, puntaje docente y son gratuitos para los compañeros afiliados.
Bien, el 28 de agosto comienza el curso de Historia Nacional dictado por Hernán Briens y Mariano Sarabia. Las clases son los lunes cada dos semanas, ¿no?
Tal cual, que empieza este lunes, el 28, después tenemos el 11 de septiembre, por ahí el 25 de septiembre me parece, y la última el 9 de octubre. Uh-huh. Son cuatro encuentros, y bueno, quienes quieran inscribirse pueden dirigirse al centro de la ciudad, ahí el Café del Alba, el 9 de julio, 482.
Bien. Teníamos un par de respuestas para dar.
Tenemos algunas preguntitas de delivery. Bueno, una compañera que pregunta dónde tiene que hacer el certificado de delitos sexuales, que bueno, en una época se hacía en la calle Alvear, ahora se hace en la calle Rosario de Santa Fe. Uh-huh. 254.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Justicia, exactamente. Bueno, otra pregunta, querida Betty, le respondo que para hacer el formulario 562, que ha hecho con todo éxito, hay que hacerlo todos los meses. Lamentablemente, querida Betty, hay que hacerlo todos los meses. Cuando uno no tiene novedades que informar, repite el anterior.
Claro.
Pero si no lo hacen, vuelven a liquidarle mal el impuesto a la ganancia. Así que hay que hacerlo todos los meses, informan las chicas
el
de...
El F-572.
Me informan las chicas de jubilaciones.
Bien.
Y bueno, y me piden que repitamos el cronograma, que es el 31 de agosto, jueves 31 de agosto... Cobran los jubilados, bien, último día hábil del mes, y a partir del lunes 4 de septiembre empezamos a cobrar los activos.
Muy bien. Recordamos que se sigue trabajando para que los docentes puedan acceder a lotes donde construir su casa propia. Quedan todavía, cada vez van quedando menos. Acá tengo el listado, los lotes en la zona de Altagracia, ¿no?
Eran 76.
Sí.
Hace poquitos, así que bueno, apurémonos en lotes en el proyecto de producción de hábitat social. Uh-huh. Con la mutual Carlos Mujica, que se llama Jardín Estancia de Altagracia. Bien. Un lugar precioso, quedan los últimos lotes.
Quedan 30 de 360 metros, 16 de 450 y 30 de 540
metros cuadrados.
Ahí en infodemandashabitacionales@upc.org.ar les pueden dar toda la información que necesiten, y si no, llamen al 410-1437. Bueno, y atención, que está abierta la inscripción para algo que es nuevo en UPC, que es el kit escolar.
Seguimos viviendo esta nueva experiencia porque se tiene que gestionar solamente a través de nuevo sistema de autogestión del afiliado, lo cual también hay que agregar esto que lo decíamos.
Es un kit escolar que UPC le
va a poner por primera vez a disposición del afiliado. Sí, es una nueva decisión, una apuesta y una propuesta interesante que obviamente es una experiencia nueva.
Y es un kit escolar para el año que viene.
El año que viene y para los distintos niveles escolares. Si usted tiene hijos en nivel inicial, pide para nivel inicial, primario o secundario, de acuerdo. Si tiene varios hijos, en todos los niveles, pero tiene que entrar al nuevo sistema de autogestión del afiliado. Para eso, tiene que hacer toda la gestión. Está el tutorial en la página y en la fanpage de Facebook. Y si tiene algún problema porque algún dato no está correcto, tiene que comunicarse con la Secretaría de Actas de su delegación o de Junta Ejecutiva para que le actualicen los datos. Por ejemplo, el mail es el más común. Claro. ¿No? Que el mail que esté usando ya no sea el que está activo, entonces no le va a llegar nunca la clave para iniciar la autogestión, entonces tiene que actualizar los datos. Es un trabajito que por ahí lleva alguna incomodidad, pero que vale la pena largamente porque le va a facilitar, entre otras cosas, el acceso al kit escolar. Hay tiempo todavía, tenemos 3 meses más. Claro,
pero imagínense, ¿no?, ustedes que hay que repartir entre todos los afiliados, porque la idea es que los chicos arranquen el año que viene con este kit escolar. En marzo, bueno, cuando comiencen las clases, fines de febrero, principios de marzo.
Sí.
Por lo tanto, se arranca ahora porque hay una cuestión logística.
Primero, obviamente,
esto, conseguir la autogestión, después acceder a inscribirse en el kit, y después UPC tiene que hacer toda la logística de reparto.
Claro,
de
la compra.
Exacto.
Obviamente que por cantidad es mucho más conveniente, y después el armado, porque al interior de la provincia va a ir a las delegaciones y cada delegación armará la distribución. Y en capital pueden elegir los afiliados que accedan al kit un lugar, uno de sus lugares de trabajo, si tiene varios, para que allí les sea enviado el kit.
Pero esa es una segunda etapa. La primera, sí, la es primera inscribirse, anotarse.
Hacer la autogestión del afiliado y pedir el kit escolar.
Tienen tiempo hasta el 30 de noviembre.
3 meses más.
Estamos avisando con tiempo para que lo vayan haciendo.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, el miércoles pasado se hizo una asamblea provincial de UPC que trató fundamentalmente el tema del plan maestro. Cecilia Palacios es secretaria general de la Delegación Colón y presidente de la asamblea. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va?
Bien. ¿Qué se analizó? A ver, en términos prácticos, ¿qué es para UPC el plan maestro que se pretende implementar?
Bien, bueno, UPC analizó, elaboró un documento que obviamente tuvo en cuenta todo lo aportado por CETERA y por las universidades nacionales. Participaron 18 profesorados y licenciaturas en Ciencia de la Educación. Y bueno, y este documento en primera instancia, como lo hemos dicho siempre, es un plan maestro sin maestros, donde los principales actores, los hacedores de la educación, que somos los docentes y son las familias, no fueron invitados a participar de este plan maestro. Se han planteado 5 ítems en este documento que, bueno, que va a ser debatido y analizado en todas las escuelas este 13 de septiembre en una asamblea de 2 horas por turno. Y estos 5 ítems tienen algunas cuestiones a considerar. En primera instancia hemos dicho que sin diálogo no hay consenso. ¿Por qué? Porque se planteó una participación individual a través de una plataforma virtual donde aproximadamente 1 millón, que somos 1 millón de docentes, 1.027 personas participaron en todo el país.
Ajá.
Es decir, no hubo participación, diálogo, debate, reflexión en las escuelas donde los docentes pudiéramos elevar propuestas. Los docentes tenemos mucho para decir sobre el plan maestro. Y atendiendo que la educación pública es un asunto de todos. Y las organizaciones sindicales, como UPC, como CETERA, tenemos mucho para decir sobre la educación.
Uh-huh. O sea, sobre 1 millón de docentes, 1.000 solamente opinaron en esta plataforma.
Exacto, 1.027 personas, de 1 millón de docentes.
Claro, es decir, bueno, tampoco hubo demasiada información respecto de esa plataforma, ¿no? Es decir, por lo visto, no fue muy difundido el asunto.
Tal cual, esto terminó el 30 de junio, no fue difundido, es más, hay un borrador. Muchas personas, muchos docentes le hemos tenido que decir que, bueno, nosotros hemos hecho este documento y avisar que es un borrador que cuenta 58 páginas aproximadamente. Y bueno, por eso nosotros hemos hecho estos ítems y hemos planteado algunas cosas que han sido consideradas como metas allí, de las cuales nosotros hemos puesto nuestros planteos.
Por ejemplo,
Lo que te dije antes es que sin diálogo no hay consenso.
Sí.
El segundo, de que hay un mal diagnóstico, mala solución.
Claro.
Todos los que estamos en educación sabemos que para todo proyecto educativo, para todo plan de mejora, lo importante es una investigación y que esos datos deben ser significativos, actualizados y conocer nada más y nada menos que las fuentes de información.
¿Cuál sería el rol del Estado en este plano? ¿No habla de eso?
Sí, obviamente. Acá el plan maestro lo que hace, que nosotros también pusimos en uno de los ítems, es sin Estado no hay calidad educativa, porque lo que hace el plan maestro es diluir justamente el lugar del Estado como responsable y el garante de la igualdad de oportunidades de las condiciones de la escolarización. Uh-huh. Y aparte, algo que lo hemos visto todos, que lo vimos todos a principio de año, se infringió la ley de financiamiento educativo, ya uh-huh. que anula la paritaria nacional.
Uh-huh. Ese queda eliminado directamente en el plan maestro.
Uh-huh. Exacto. Este rol tan importante que tiene el Estado como garante de la educación pública, está desdibujado.
Uh-huh. ¿Qué metas se plantea el plan maestro?
Bueno, eso justamente. Las metas, la propuesta del plan maestro se presenta en términos de metas educativas y las metas están mal elaboradas. Si uno lo lee, puede ver que son verbos. Visualizar, disminuir, universalizar. Y las metas siempre tienen que expresar el desempeño, alcanzar. Los que estamos en educación sabemos que las metas deben ser medibles, cuantificables y, por supuesto, logrables y realistas. Mm. Acá las metas están mal elaboradas.
O sea, son voluntaristas, digamos, las metas.
Exacto, y son algunas con objetivos inalcanzables, ¿me entendés? Mm. Poco realistas.
Está bien.
Y plantea metas que ya han sido cumplidas y contradictorias, y por sobre todo hay ausencia de metas sobre el financiamiento educativo.
Ah, bien. De ese tema, al menos sobre esa cuestión, no se plantean metas respecto del financiamiento.
Exacto, que es tan importante para la inversión educativa en un sistema educativo, y es lo que está planteando CETERA de incrementar el Producto Bruto Interno.
Está bien.
De darlo un 10%.
Cecilia, ¿qué es lo que se decidió hacer al respecto, digamos, en rechazo al plan?
En realidad, nosotros, no es que así, o sea, porque esto es muy importante lo que vos estás diciendo, porque bueno, los docentes están, no es que nosotros estamos rechazando, sino que estamos justamente opinando que si nos hubiésemos sido, digamos, invitados a debatir, podríamos tener un posicionamiento sobre esto.
Claro.
¿Me entendés? Donde hemos marcado justamente para facilitar la lectura estos 5 ítems, uh-huh. que es justamente lo que van a hacer en las escuelas, poder debatirlo, analizarlo y poder opinar sobre esto.
Ah, está bien. Esa es una de las cuestiones que se aprobó, digamos, en la asamblea.
Exacto, y esto es una de las cosas que bueno, como presidenta que estuve por primera vez de la asamblea, y uno ha participado ya de bastantes asambleas, lo que uno pudo ver es que hubo un debate riquísimo, con posicionamientos claros y muy similares, y tal es el caso que fue, creo, reflejado en la resolución de la asamblea. Uh-huh. Nuestra asamblea dice que fue resuelto por amplia mayoría, pero en casi fue por unanimidad, porque solamente un delegado departamental se abstuvo. Uh-huh. El resto votaron por la afirmativa, o sea que estaban de acuerdo con todo lo expresado por nuestro compañero secretario general en cuanto al documento y en cuanto también que se va a armar una comisión de delegados departamentales celestes y también de la lista pluricolor para consensuar una modificación acerca de la regulación del ingreso y la estabilidad docente.
Bien.
Vamos a empezar a trabajar.
Cecilia, te agradezco mucho la charla, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Cecilia Palacios, secretaria general de Colón, presidenta de la Asamblea Provincial de UPC. Nos quedó un minutito para decir, Oscar, lo del Día del Niño.
Sí, sorteo Día del Niño, infórmense, Delegación Capital sortea una PlayStation, lléguense a la delegación con bien. Recibo de sueldo y alguna constancia de que es su hijo
bien.
Para que participen. La fiesta del Día del Maestro, averigüen en sus delegaciones, hay fechas ya, hay cronogramas, menúes, todo.
Cultura de miércoles, el miércoles no.
El
hay.
Miércoles hay no. Otro. El 6 de septiembre tenemos a Fran Allende, compositor, cantautor del noroeste de cordobés.
Bien, gente, gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación.
escribiendo nuestra propia historia.